el podcast con Facundo e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos!
Entonces, buenos días, ha comenzado una nueva semana y ya párate, está transmitiendo desde las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se despierte con toda la actitud.
Buenos ya días, párate, Iñaki. Está al servicio de la comunidad. ¡Buenos días! ¿Cómo les va? Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Arrancamos una nueva semana y la anterior, o sea, ¿qué fue? ¿El jueves? Creo que fue el jueves o el viernes. Ah, no, el viernes, ¿no? El tema de que mentí en el currículum.
Ajá.
Y alguien nos escribió para decir que había mentido en el currículum para poder trabajar en una escuela católica.
Ajá.
Y entonces el hashtag del día de hoy es de escuela católica.
Okay, es de escuela católica.
Participe con nosotros y díganos qué es de escuela católica.
Va.
Y que conste que no es nada personal con las escuelas católicas, pero es para reírnos un rato, ¿eh? Es para reírnos. No estamos diciendo que sean malas. No, no son mejores otras o peores.
Solo es de escuela católica.
Claro, nada más queremos reírnos.
Oye, hay que tener de invitada a Gaby Cam, güey.
Gaby Cam fue una escuela
católica. Gaby Cam es de escuela católica.
¿Tú no eres de escuela católica?
No, hombre, ¿cómo crees, güey?
Yo tampoco soy de escuela
católica. Papás son super hippies abiertos. Mi jefe tenía el pelo largo, fumaba mota enfrente de mí a los 8 años. ¿Qué me iban a andar mandando escuela
católica?
Bueno,
es que a ver, es de escuela católica. Tener que cortarte el pelo y ir a la escuela y no fumar y que ajá, luego vayan y en la casa se echen todas las tachas del mundo porque, ah, pues está bien chido.
Sí, sí, sí. No, ajá, porque no los ve...
Porque no los ve Dios.
La maestra.
Ajá, ¿no?
Oye, espérate, mi papá sí fue en escuela católica. Yo creo que también por eso entendió algo así.
Oye, dicen del otro lado del cristal que todos fueron a escuela católica, ¿sí? León, tienes
no,
todo.
No, León, tú no, güey.
Todo menos el look de una ¿De persona
veras,
de escuela católica.
¿De veras fuiste a la escuela católica, León?
¿Cuántos tatuajes tienes, León? Dice, ni sé, güey, ya no sé cuántos. Ya perdió la cuenta de cuántos tatuajes tiene. De escuela católica. Claro que sí. Lucy parece de escuela católica.
Lucy podría ser
Kat de escuela también, católica. Kat también, sí. Es como de escuela católica. Sí se les ve más, ¿sí?, de escuela católica. León sí.
Pero lo... Angie no se ve de escuela
no,
católica.
No, Angie tampoco se ve de escuela católica.
Angie no es de escuela católica.
¡Oye, no. Güey,
Pamela Vogel es de escuela católica.
Totalmente.
Güey, salen bien twisteados entonces. Riva también. Todo el brunch era de escuela católica. Magua no.
Güey, Magua es la que más de escuela católica se
sí,
ve.
Sí, Magua se ve la más modosita de todas.
Qué extraño esto. En fin.
Y mire qué bueno, piernas.
Es para una tesis, güey.
Sí, sí, sí.
Sí, es para una tesis. Siempre he pensado que cuanto más censuras a la banda, más turbia
güey,
sale.
Güey, te lo digo en serio. Date una vuelta un día por una prepa de escuela católica donde sean solo hombres o solo mujeres.
Ajá.
Güey, al maestro que pase en una escuela de solo mujeres, se lo quieren devorar, güey.
Sí, es verdad.
Y del otro lado, no puede haber ni una maestra de una escuela por de
eso,
solo hombres.
Por eso porque, mi sueño cuando iba en bici a la escuela era cuando pasaba enfrente del sangrado mi calzón.
Del sagrado corazón.
Ajá, hasta dice que se me ponchaba la llanta y me decía, güey.
Güey, te conviertes en un objeto estúpido de deseo. En
sí,
fin.
Sí, sí.
Bueno, no les causó gracia, ¿eh? Ok, tenemos una llamada. Buenos días.
Hola, Iñaki, ¿cómo andan?
¡Néstor, eres tú!
Así es, ¿cómo están?
Bien, ex mejor amigo.
¿Qué traza, Néstor? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, ex mejor amigo?
Feliz de escucharlos y hablar con ustedes nuevamente, ¿qué tal?
A ver, Néstor, tengo dudas, ¿tú fuiste a escuela católica?
No, soy católico como tal, pero no me tocó ir a escuela católica.
¿Y entonces por qué hablaste hoy?
Ah, pues más que nada para comentar del tema, Facundo, pero... Uh-huh. Ahora sí que pues como normalmente lo hago, no solo con conocimiento de, sino con fundamentos. Porque como por ejemplo, como acaba de comentar hace unos momentos Iñaki, no todo es malo en el sentido de que yo creo que sí se puede rescatar de que en una escuela católica y no tanto forzado, sino por los valores que tienen, hay más respeto hacia los maestros.
Puede ser. Sí, a lo mejor los niños sí son un poquito más,
no lo sé,
respetuosos.
Tener miedo no es tener respeto.
Es un buen punto.
Yo había maestros que admiraba y respetaba muchísimo y no necesariamente eran los más estrictos,
los más
gritones, o los más cuadrados. O sea, eran los que más ganas le echaban a su clase y los que más comprometidos estaban con enseñar de forma divertida y clara.
Sí, pero como bien sabes, Facundo, no solo en escuelas públicas, a lo mejor a veces hasta en colegios privados, como se es un poquito más permisivo y no forzosamente obligando ese respeto, yo siento que en escuelas católicas sí no se cruza tan fácilmente esa línea del respeto hacia los maestros.
No estoy de acuerdo.
Vamos a respetar la opinión de Néstor.
¿Sí? No la
respeto. Pero
aparte... No la respeto porque no fui a una escuela católica y no respeto.
Exacto.
¿Ves? Comprobando tu propia teoría.
No, pues hay que considerar las cosas buenas y malas. Digo, ahora dirían los contras para mí, que a lo mejor se es un poco restrictivo, no solo en cuestión de faldas a la altura de la rodilla, casquetes cortos.
No, no, tienes toda la...
inapropiados.
Claro, no hablamos de ese aspecto. O sea, es como lo que tú decías de a lo mejor, no sé, desde un punto de vista... quizás más moral o de enseñanza, ético, el respeto al maestro, como alguien puede tener respeto por los adultos y no necesariamente conoces al adulto, nada más lo exacto, respetas.
Porque, mira, sobre todo de lo que decía Facundo, yo también, pues obviamente pasé por escuelas públicas y del Conalep, que tanto le echan carrilla y así, pero como decía Facundo, yo conocí maestros que estaban súper preparados, más sin embargo, o sea, en eso fundamento mi comentario, que el respeto como tal no era el que se merecían, y si tú les preguntabas sobre los temas que ellos daban, eran eminencias, pero no forzosamente por eso se ganaban el respeto de los alumnos.
De acuerdo. Oye, pues ya pusiste un tema bien interesante, Néstor, se van a hacer grupos de tres y que se discutan. El respeto a los maestros.
Lo habla como lo percibe.
Claro, claro. Pero me gustó. Gracias por la llamada, señor Néstor.
Al contrario, gracias a ustedes.
Que le vaya muy bonito, ¿eh?
Nuevamente, cuídense mucho.
Vale, pues. Dicen por ahí que tenemos una llamada, ¿no? A ver, hola.
Hola.
Buenos días, ¿quién habla?
Rocío.
Rocío,
¿qué onda, Rocío? ¿Cómo estás?
¿Tienes voz de que estudiaste en escuela católica claramente?
Claramente estudié en escuela católica, apostólica y Ramona.
¿En qué escuela? ¿Se puede saber?
No, prefiéralo.
Está bien, está bien.
¿Por qué? ¿Qué
entendemos nos a... tus traumas? Cuéntanos.
¿Qué nos vas a contar o qué?
No, no, nada malo, pero fui muy feliz en la escuela y no quiero que se tome a mal.
Okay.
Claro, ok.
¿Pero qué es de escuela católica?
Mira, llevábamos uniforme. Ajá. Primero falda tableada y blusa blanca y luego nos cambiaron a un jumper.
¿Un
con una blusa tipo polo.
Okay. Ok. Normal, un uniforme hasta cierto punto normal, ¿no? De cualquier escuela.
Exacto. Aquí el tema es que tenías que tener la falda lo suficientemente larga para que cubriera las rodillas.
Ah, es ajá, que este es un clásico, las niñas que se suben la falda.
Bueno, déjame oír de qué va a hablar. Bueno, y entonces...
Por eso quitaron la falda tableada, porque te la enrollabas y subías... Y pusieron el
short
que no lo podías enrollar.
Ah, ok, o sea, fue porque las niñas andaban queriendo mostrar pierna.
Enseñar pierna.
A fuerza.
Ok.
Sí.
Cuando yo estudié en esa escuela era de puras niñas.
Ajá.
Los maestros hombres pues eran como muy acosados.
¿Muy acosados?
Sí, claro.
Es que es lo que yo decía hace un rato, ¿no? Que en las escuelas que no son mixtas, en las escuelas de niñas y de niños, los profesores, los maestros que son del, digamos, hombres o mujeres, o sea, del otro género,
ajá,
pues los ven como si fuera el último refresco en el desierto, güey.
Sí,
no hay más, no hay más. Entonces, el pobre maestro llegaba a subirse la autoestima a la clase de matemáticas, güey, porque parecía que todas ponían atención. Y no. No, nada más es que era el único güey que estaba en muchos kilómetros a la redonda.
Bueno, ¿y qué tranza con el test?
¿De qué test?
¿Con qué?
Con un test.
A ver, te vamos a hacer un test.
Ah, yo pensé, como dijo, pregúntale del test.
No, le vamos a preguntar, le vamos a hacer 10 preguntas.
Ajá.
De un test para saber si estudiaste en una escuela católica.
Ah, ok, ok.
¿Ok? Rocío, ¿nos ayudas?
Sí, claro.
Venga. ¿Tomaste clase de valores?
Obvio.
Bien, una. Te mandaban reportes si llevabas la falda arriba de las rodillas.
Y te hinchaban el arroz crudo o todo el rosal.
Dos. Organizaban retiros.
Sí, claro.
Tres. Tenías que ir a misa dentro de la escuela.
Y acumular todos los días.
Cuatro. Estaban separadas niños y niñas. Obviamente ya nos dijiste que sí. Cinco.
Puras niñas.
¿Tenían días de asueto para festejar a los santos?
Sí.
Ok.
6 de 6. Los niños, evidentemente, no podían usar pelo largo. Obviamente.
No, claro,
no,
que no.
Es verdad que.
No nos podíamos pintar ni las uñas ni el cabello.
Muy bien.
¿Es verdad que de castigo tenías que pararte en una esquina cargando un montón de libros?
ponerte arroz crudo y rezar el rosario
hincado. ¿Arroz crudo dónde?
En el piso y hincada sobre el arroz crudo.
¡Auch! ¡Con las rodillas!
¿Por qué? Sabes, como caminar sobre el Lego.
Fíjate. Sí, sí, sí. Exacto. Oye, ¿y te castigaban por tener novio?
Pues no era algo que comentaras, más que con tus amigas.
Pero si se enteraban...
Pues te echaban una aburridora de por qué no podías tener relaciones sexuales.
Ok.
Teníamos una maestra que, por ejemplo, decía que era pecado usar bikini cuando okay. a los 15, 16 años, pues tiene bonito cuerpo.
Claro.
Oye, ¿y ya se te quitaron esas ideas de no tener sexo y esas cosas, me imagino?
Sí, 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 claro.
¿En qué momento se te quitaron esas ideas? ¿En qué momento se te disiparon esas ideas?
En cuanto lo probé, dice. En cuanto me di cuenta qué delicioso estaba.
¿Pero cómo? ¿Por qué me había limitado tanto?
Oye, y la última, para que sea 10 de 10. ¿Se rezaba antes de iniciar clases?
Sí, claro. Y si entraba una monja, saludabas y te persignabas.
¡Guau! Ahí están. 10 cosas que definitivamente te pasaron si estás en una escuela católica o si estudiaste en una escuela católica. Gracias, Rocío, por ayudarnos con este test.
Gracias, los amo.
A ti, gracias. Qué cosa tan especial. Sí. No ponerle muchos objetivos.
Deja contesto. Bueno.
Hola.
Sí.
¿Quién eres?
Me llamo Gael.
No, es sí, ni te llamas Gael, güey. Nadie que tiene un nombre lo duda.
Gael, me llamo Oscar Gael.
Oscar, eso ya tiene más sentido.
Sí, tus apellidos. Me llamo Oscar Gael García Bernal.
¡Ay, no, sí, güey!
Güey, si te apellidaras así sería una joya. Imagínate que invité a mi cuate, Gael García.
Gael Bernal. García
Bernal. Sí, güey. Solo que este es Oscar.
Es neta.
Güey, sube una foto de tu INE ahorita mismo a Twitter en arroba ya para tu oficial, ya esté famoso.
Sí, güey. Y algo te ganas.
No la puedes subir porque es menor de edad.
Bueno, entonces no tienes INE, claro.
¿Tú eres menor de edad?
Sí.
Oye, Oscar Gael García Bernal.
Yo ahí que este güey en la vida.
Oscar Gael García Bernal. ¿En qué estás oyendo ya párate?
¿Mande?
¿En qué estás oyendo ya párate? ¿En tu coche? ¿En tus bocinas? ¿En qué?
En mi coche.
Ah,
ok.
¿Y puedes manejar si eres menor de edad?
Ok. A ver, no, es que él... vaya, soy tu papá.
¡Ah, caray! Ah. Yo dije que ya se le puso la voz como a Facundo, güey.
Es suma.
Se contagia.
¡Fil Barrera! ¡Fil Barrera!
¡Fil Barrerosis! Bueno, ¿qué pasó, señor? Cuéntenos.
Cuéntanos, ¿qué es escuela católica?
Bueno, pues resulta que este niño, el año pasado, primero de secundaria, perdón. Ajá. Pues, empezó a tener, no sé, como que mucha indisciplina. Termina mal el año.
Ajá.
Y es de escuela católica que te llamen el primer día de clases para poder inscribir y poder hacer un compromiso directo con el niño.
¿Cómo? O sea, señor, ¿es usted el que tiene que ir de responsable a firmar y a asegurar que su hijo se va a portar bien?
Efectivamente, así, Ñaki.
Dele un par de cachetadas en este momento, señor, como de escuela católica. Sí. Dele un cinturonazo en este momento.
Así.
Haz lo mínimo que se merece ese chamaco.
A ver, pero espérate, ¿tu hijo es un mal portado?
Inició con el cambio de la niñez a adolescencia.
Ok. ¿Y entonces se ha vuelto más, pues más fiestero o más divertidoso o qué?
Todo eso, rebelde así a máximo.
¿Y entonces está teniendo malas calificaciones en la escuela?
Súper malas, puro 6 y 7, entonces obviamente... Pues, como que ya no lo querían en la escuela y no lo quisieron como recibir la semana pasada.
Ajá.
Y tuve que venir precisamente para hacer el compromiso.
Oiga, maestro, padre de familia, ¿y de verdad confía en él? O sea, como para poner su nombre, pues ya.
¿Cómo para poner su nombre de garantía?
No, porque yo sé que uno cuando es padre, pues ya ni hablar, ¿no? Ya te tienes que aguantar, pero sí va a dar su nombre y la garantía de que de verdad este chamaco se va a portar bien.
¿Qué crees que yo sí confío mucho en él? Porque es un niño muy bueno en muchas cosas. Solo que considero que fue el cambio de
hormonas.
No lo sé.
Sí. ¿Estás escuchando, chamaco?
Sí, desde aquí oigo.
Tu papá confía en ti. No vayas a traicionar esa confianza.
No, ¿cómo cree? No.
Más te vale que te portes bien, ¿eh? Más te vale que te portes bien.
Oye, a ver, ¿qué se te dificulta?
Las matemáticas.
Chale, es que esas sí son las más difíciles de que ChatGPT las responda, ¿va?
Estamos de acuerdo. Ah, pero ¿qué tal para saber cuántos seguidores tiene no sé quién y cómo aumentar el engagement en tus redes sociales? Esas son matemáticas, güey, también.
No, ¿eh? Y espérate, las niñas, la orientadora todo el tiempo dice que se la pasa atendiéndola, siendo muy cortés, amable. Y yo digo, bueno, a eso no vienes a la escuela.
¿O sí?
Mira, si tienes buenas matemáticas, puedes hacer buenas cuentas. Si haces buenas cuentas, puedes invitar a todas esas chamacas a salir con poco dinero. Aprende matemáticas.
Ándale, pero se me dificulta. Ya le pusieron letras y todo.
Eso se llama álgebra, güey. No le pusieron letras.
Ya, con letras, yo no me las sabía.
Se la bajaron.
Sí se complica, ¿eh? Sí se complica eso.
Con números era un pedo, güey.
¡Con letras!
Ahora le ponen X, Y,
se le
A, B.
Letras, güey.
No, güey, ya. Ya cuando le ponen letras a la matemática, ya valió.
Es español matemática.
Señor, ¿estás seguro de ir a firmar ese compromiso?
Güey, ya hasta tienes que revisar tu ortografía en matemáticas, güey.
Sí,
no, ya se mamaron.
Exactamente así. ¿Cómo ves, Pac?
O sea, estamos de acuerdo que no sirve para nada, pero no le avisen a este niño, güey.
Mira, te voy a decir algo.
Dígalo.
Lo importante es aprender a hacer trampas sin que te cachen. Para eso sirve la escuela. Disculpa que tu papá me esté oyendo, pero aunque sea con trampa, tú pasa.
Sí, no le vayas a fallar a tu papá.
Hay una app muy buena que no me acuerdo el nombre, que tomas la foto de la ecuación y te la desglosas así de hasta cómo sería para llegar al resultado, güey.
Dicen, y no lo estoy haciendo promoción al teléfono de la manzanita, que el nuevo software que va a salir del 16,
okay,
ya lo puedes apuntar y te lo resuelve. O sea, que ese hace problemas
matemáticos.
No,
güey, mi hijo les toma la foto y se la resuelve ahí, güey.
¿Ya está?
Güey.
¿Ves? No. Nada más encuentra las aplicaciones adecuadas.
Sí, ese es el punto. Y lograr hacerlo sin que te cachen, güey.
Señor, lo admiro. Lo admiro. Por el compromiso que acaba de aceptar con su hijo.
Pero vamos a apoyarlo en todo.
Pero qué bonito que haya padres de familia así que digan, va, apoyamos al muchacho, aunque sea medio menso, pero ahí vamos a estar atrás de él.
Y en cuanto al nombre de Oscar Gael García Bernal, sí es un nombre verdadero.
¿Es en serio?
Sí.
Qué bonito.
Güey, ¿por qué le pusiste ese nombre?
Bueno, inicial, yo trabajo para una empresa de cine, de exhibición.
Ajá.
Siempre he sido seguidor de Gael García Bernal, y cuando iba a nacer mi niño, le iba a poner solo Gael, pero mi esposa dijo que Oscar Gael. Yo me apellido García y mi esposa Bernal.
Qué
entonces,
hermoso.
Pues ahí quedó.
Bueno, gracias, señor padre de Gael García Bernal.
Les agradezco la llamada. Gracias, como siempre. Padre, un abrazo para todos. De verdad, qué día nos hacen a todos.
No, qué buen regreso a clases para ustedes. Gracias.
Hasta
les vaya bonito.
Gracias,
adiós. Por cierto, a la petición de Facundo de si nos estábamos escuchando bien, me encanta que esta confirmación tenga que llegar desde Canadá.
¿Qué dicen en Canadá?
Los escucho en Canadá, traigo audífonos y se escuchan bien.
¡Ah! Saludos, perfecto, gracias.
Me encanta que la
listo,
banda
ya se puede, ya se puede retirar el ingeniero que está aquí resolviendo nuestra petición.
Ahora sí, el pedo somos nosotros. Entonces.
Somos nosotros, es el fin de semana. El pedo es el punto sobre la I.
Sí, me quedé medio sordo. ¡Hola!
¡Hola!
¡Ah, caray!
¡Hola! ¿Quién habla?
Y nosotros decíamos que nos escuchábamos.
Exacto, tú sí estás muy dañado del fin de semana, güey.
¿Por qué?
Ah, porque no se oía bien tu voz, pero ya se oye. Iker, cuéntanos de Escuela Católica.
Ah, miren, yo sigo a quemar en mi Escuela Católica.
Dale,
está bien,
dale, sin
está
miedo.
Bien.
Mi Escuela Católica es la 12 de octubre, no sé si todavía esté vigente.
Güey, qué raro nombre para una escuela católica, 12 de octubre. ¿Por qué?
12 de octubre.
¿Pero por qué? O sea, tendría que ser el santo día del 12 de octubre, una cosa así, ¿no?
El día de la raza.
Bueno, sí, pero eso no lo hace muy católica.
Imagino.
En fin, bueno.
Como no, es cuando llegaron los españoles a traer la religión, a curarnos de toda nuestra blasfemia que teníamos.
Toda esa parte la entiendo, pero le
todos
faltó...
esos dioses... extraños, paganos, sí. ¿Qué es eso de Quetzalcóatl? De,
Pero ese es el bonito sincretismo.
No.
Esa palabra, sincretismo. Por eso es San Pedro Chichiponcas. Ya, güey, así la gente ya quedó feliz. Para nosotros San Pedro, para el güey Chichiponcas, pues era Chichiponcas, listo.
Ah, ok, para que tal.
San Pedro Chichiponcas, listo.
Tu Dios y el mío ya son el mismo.
Ya quedaron así. En fin, cuéntanos, ¿es de Historia Católica? De Escuela Católica, no de Historia Católica. ¿Es de Escuela Católica?
Bueno, les decía que de Historia de Católica, de Escuela Católica.
Ajá.
Hay tres cosas, ¿no? Las niñas nunca van despeinadas, ¿no? Siempre ¿cierto? Moñito. Y porque en las de pública, que también estuve, pues van más fachosas, ¿no?
Ah, ok.
Ok.
Un punto a favor para la Escuela Católica.
Los viernes hay que ir a misa.
Ajá. ¿Solo los viernes?
Pues, ya no recuerdo si eras la mañana o al salir.
Pero solo los viernes, porque pues, hay muchos donde es diario, ¿no?
Que... todos los viernes, en la 12 de octubre, todos los viernes.
¿Y eso era bueno o malo? O sea, ¿perdías clases, la pasabas bien o...?
No, hombre, era excedente, si tocara de fuera de horario.
Ah, o sea, ya que habían acabado las clases, te tocaba ir a misa.
Efectivamente.
Ok, punto menos para Escuela Católica, punto para escuela pública.
Pero... la historia que tengo muy buena de Escuela Católica, ajá, es que nuestro padre, que nos hacían confesarnos por lo menos una vez al mes para comulgar en alguna de las misas, es que vendía nuestros pecados.
¿Cómo
que vendía tus pecados? ¿Cómo es eso? Sí.
Nos pasó una vez que un compañero, éramos tres, nos cuenta, oigan, me mandaron a hablar a mis papás, y pues no, yo no quiero por... que no quiero que vengan a hablar con la directora. Entonces uno de los tres que les estoy platicando le dice, oye, yo tengo una hermana mayor que es media hermana, que te tire paro y venga a hablar con la directora.
Como si fuera mamá.
Exacto, como si fuera su hermana, no era su hermana, era su, o sea, iba a decir que sus papás no podían ir.
Entonces
no había ese tema de que, ay, vente con la INE, comprueba que no, creían en nosotros porque se supone que nos confesábamos, ¿no?
Okay.
Entonces, correcto.
Ajá.
Entonces va la hermana y pues escucha el problema que tuvo con ella, pues así pasa, ¿no? La siguiente vez que mi compañero que llevó a la hermana falsa se confiesa, pues el lunes, ¿qué creen? Que el lunes. La directora ya sabía que la hermana falsa, entonces mandó a hablarle directamente a los padres.
No, pero si ya vas a hacer la tranza, luego no vas y te confiesas, claro, de tu tranza.
Sí. Les pesó la moral.
Sí.
No, pero él no respetó el secreto de confesión.
Estamos de acuerdo. O sea, había un secreto ahí de confesión que no tenía que traicionar y lo traicionó. No se debe de contar lo que le cuentan a uno. Mal.
Así es.
Pero qué buena historia. La hermana ahí y los papás sin enterarse, güey.
Sí, güey. Entonces, ¿qué le salió triple peor? Porque pues le hablaron a los papás y todo lo que había sucedido. Y...
exactamente, todo lo que había hecho de por sí. Y luego que había llevado una hermana falsa, ¿no? Y también le hablaron al de la hermana falsa, obviamente, ¿no?
Qué bonito desmadre, hermano.
Chale. ¿Y qué tal estaba la hermana falsa? Digo, nomás por...
una pregunta, pero ahí...
a la hermana falsa.
Yo siempre he tenido una duda. O sea, tú te portas mal en una escuela católica y en algún momento sí puedes decir, oigan, disculpen, pero... pues ofrezco un perdón, me confieso. Y ya con eso, ¿no? ¿Problema solucionado?
Exacto.
Porque se supone que eso soluciona todos los problemas, ¿no?
¿Confesarse?
Exacto.
No, y luego tienes que rezar.
Bueno, ya, te dan ahí cuota, ¿no? La penitencia, lo que tengas que hacer. Te avientas lo que tenga que ser. Y ya, ¿con eso?
Sí, entonces ahí fue cuando descubrí que la de... la película esta de... ay, ¿cómo se llama?
¿Titanic?
De Padre Amaro y todas las que hablan. Espérate. De Padre Amaro. Ah,
sí. No, si te fuiste muy lejos. Ok. El crimen, por favor, de Padre Amaro. El
crimen de Padre Amaro, exactamente.
Ajá.
O la de... la de Herodes, la ley de Herodes.
La ley de Herodes, sí.
Que también vendía los pecados.
Ajá.
Eso se ha hecho toda la existencia, fíjate. Sí, es cierto. En fin. Gracias, querido amigo de Guadalajara de Escuela Católica.
Cuídense, hasta luego.
Que te vaya muy bonito.
¡Ya párate! De 6 a 10 de la mañana.
Ok, estamos de regreso en Ya Párate y tenemos un invitado que ya llegó. Ya está sentado aquí a nuestro lado. Trajo un libro y ustedes dicen, ah, güey, ¿cómo que van a hablar de libros en Ya Párate? Espérate. A ver, porque Facundo no se oye. Espérate. Porque está con nosotros Jean Picasso y nos va a enseñar a volverlas locas. Así de fácil. ¿Cómo estás, Jan? Bienvenido.
Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Creo que te quedó muy alta esa silla, ¿verdad?
Sí, está un poco alta y el micrófono está muy abajo.
A ver, ¿cómo? No, el micrófono va a estar más complicado.
Hoy hemos tenido mucho problema auditivo.
No sabemos qué pasa en esta cabina los lunes.
Yo sí sé que es lunes.
Exacto. O sea, bueno, más bien, ¿qué pasa los fines de semana en esta estación de radio? ¿Sí se puede o no se puede?
No se puede, güey.
Ah, bueno.
Valió madres. Ten.
Cambiemos la silla, tienes toda la razón.
Ándale.
Bueno, pero bueno, ya nos trae un libro que publicó hace tiempo que se llama Vuélvelas Locas y dice así: ¿cómo satisfacer siempre a cualquier mujer y que siempre quiera más?
Exactamente.
Güey, ¿cómo estás? Bienvenido. Que quieran más, sí.
¿Satisfacer?
Claro.
¿Sí? ¿Se puede satisfacer a una mujer?
No, bueno, por supuesto que sí. Me queda claro que el título puede sonar un poco pretencioso, un poco...
Ajá.
¿No? Sí. Pero bueno, la verdad es que es absolutamente posible. Y de lo que se trata el libro, básicamente, es de lograr primero tú como hombre conocerte a ti mismo, conocer realmente qué necesitas, qué te mueve, qué te prende, cuáles son tus capacidades. Y luego... descubrir la manera de establecer un vínculo realmente profundo de complicidad, de empatía, de confianza con tu pareja y enseñarla a ella, a que ella misma vaya viviendo ese mismo proceso de descubrirse, de entenderse. Es increíble, pero muchas veces, aunque llevemos años con nuestra pareja, llevemos años de casados, no nos conocemos realmente y no conocemos realmente a nuestra pareja.
Mi primera pregunta sería, ¿qué te llevó a escribir este libro?
Ok, buena
pregunta.
Porque
generalmente es una historia personal lo que lleva a alguien a construir algo, y en este caso a escribir un libro, ¿no?
Exactamente, pues bueno, la verdad es que yo nunca me imaginé que fuera yo a escribir un libro de sexualidad y pareja, porque de entrada yo soy publicista, soy artista plástico, incluso en los ratos libres.
Pues se apellida Picasso.
Sí,
pero,
bueno.
Pero con Z, para que no se confunda.
Con
¿no?
Z, con Z, sí.
Con Z, sí.
Y pero la vida me fue llevando, yo igual que prácticamente todos nosotros, pues fui víctima de la educación sexual que recibimos.
Claro.
¿No? Que me encanta que sea víctima porque es cierto.
Es cierto.
Pero ¿cuál dices? ¿La del porno?
La de educarnos con el porno.
Porque es la educación sexual que hemos tenido, sobre todo los de otras generaciones, ¿no?
No, pero en general lo que recibimos de educación es muy, muy limitado, es muy pobre, es muy sesgado, está lleno de tabús, de prejuicios, de miedos.
Tal cual.
Y ya no se diga, pues también cuando uno viene de una familia religiosa, pues todavía peor, ¿no?
Hoy estamos hablando en nuestro hashtag de...
Es de escuela católica.
De escuelas católicas.
Sí, 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 precisamente.
Que con 16 años le digan, pues hay una abejita que va a una flor, cuando los niños con 16 años ya les dan 60 vueltas al tema.
Exacto.
Sí. Todo es ridículo, bueno, ¿no?
Yo, pues mi vida sexual y de pareja, pues era, ¿no? O sea, pues, X, pero... Y yo sabía que había algo más. O sea, yo no estaba dispuesto a quedarme con eso. Yo decía, aquí tiene que haber... otra cosa, porque yo soy una persona con mucha energía, muy inquieto, y para mí el sexo es una cosa fundamental, ¿no? A nivel personal y a nivel pareja. Y entonces tomé la decisión de vivir mi sexualidad de manera consciente, de experimentar de manera pues consciente y comprometida.
Y
primero deshacerme de todos mis miedos, mis prejuicios, mis tabús, todo, ¿no? Y en ese proceso me fui descubriendo a mí, fui descubriendo mis capacidades, fui descubriendo qué realmente me funciona y empecé a encontrar la manera de generar esos vínculos con mi pareja, ¿no? De realmente llegar a ese nivel de complicidad. Y lo que me fui encontrando es que con las parejas con las que estaba, mi sorpresa y su sorpresa era que me decían, güey, es que yo nunca había vivido esto, yo no sabía... Que yo podía sentir esto, que a mí me gustaba esto, que yo nunca me había atrevido a compartir estas cosas con nadie, con ninguna pareja.
¿Y eso por qué sucedía?
Ah, pues porque no sabemos cómo conocernos a nosotros mismos.
¿Pero por qué te decían a ti que les estaba pasando algo tan chido?
Porque las vuelve locas.
Porque leí mi libro. No, no es cierto.
Porque
justamente pues le eché ganitas. O sea, en el camino, por supuesto que...
Digo, o sea, fuiste descubriendo la fórmula hasta que ya la habías puesto en práctica y dijiste, güey, esto requiere de hacerse un libro para que la banda entienda.
Exactamente. Pero bueno, la gota que derramó el vaso fue una de mis parejas, era terapeuta sexual, una mujer fantástica, que pues bueno, se la sabía de todas, o sea, tenía conocimientos de sexualidad, de psicología, de pedagogía, ayudaba a parejas y sorprendentemente pasó lo mismo. Ella ya había estado casada, había tenido otras parejas, o sea, era una mujer que vivía su sexualidad libremente y llegó a eso mismo. Oye, ¿cómo es posible que yo jamás hubiera vivido esto? Jamás hubiera, yo no supiera que esto a mí me movía, que esto a mí me prendía. Yo no me había atrevido a hablar de estas cosas, a compartir así con nadie.
Y me decía, ¿y eso es que la gente tiene que saber? ¿Te refieres eso a un tema más sexual o de la vida?
Las dos. O sea, el sexo empieza fuera de la cama, ¿no? Obviamente el libro sí habla muy abundantemente y sin ningún prejuicio ni censura sobre montones de técnicas en la cama, pero antes de llegar a eso...
Eso está bueno, güey.
Tienes que llegar a ser, pues, una... digamos, suena muy cheesy, ¿no? Pero una mejor versión de ti mismo en todos los sentidos, en la manera como te relacionas contigo y con tu pareja.
Ajá.
Y el libro te lo plantea de o sea, es muy completo, es muy amplio, es muy divertido. La verdad es que está hecho con mucho humor. Y está hecho desde un punto de vista, pues, como una plática entre cuates, ¿no? Oye. Así de, a ver, brother.
Pero es un libro para hombres.
Pues en principio no. Sí, está escrito así.
Te iba a decir una cosa, Jan, es que esto no es un libro, es un manual.
Pero exacto.
Es un manual, es un oral, es un...
Exactamente.
O sea, va por todas, ¿no? Tiene que ser así.
Tienes toda la razón.
Ah, es para que se aprenda y se comparta.
Exactamente, sí. Bueno, es que el libro está dirigido a todo mundo, o sea, no. Pero creo que a quien más ayuda es a las parejas, sobre todo los que ya tienen varios años de relación. Uh-huh. Y aunque le habla al hombre... E invita al hombre a ser el protagonista de este cambio. La verdad es que si se lee en pareja, los resultados son fantásticos. Creo que de los mejores comentarios que he recibido del libro, sí, han sido de mujeres.
¿Ah, sí? Claro.
Sí.
Oye, es que a ver, hay muchos mitos. No sé si abordas este tema en el libro, sí, pero hay muchos mitos alrededor del sexo. Pero lo que hoy entendemos por sexo es simplemente nuestra concepción, digamos, de los últimos 100 años o, uh-huh, de los últimos 200 años, por decir algo. Pero a lo largo de la historia se ha concebido el sexo de maneras muy diferentes, ¿no?
De acuerdo.
O sea, no sé, en la prehistoria lo harían de alguna manera, los romanos ya sabíamos que se la pasaban increíblemente bien, el hecho de que en Occidente lo vemos de una forma no quiere decir que el otro lado del mundo lo practiquen igual.
De acuerdo.
Entonces sí es importante sentarse un día y decir, ok, vamos a aprender. Uh-huh. No porque aquí sea de esta manera quiere decir que esté bien o que no pueda haber otra forma. Entonces
muy
hay
bien
que estar
dicho,
abiertos a leer algo y a experimentarlo.
Exacto, Iñaki, lo que acabas de decir es bien importante. No, a ver, no hay reglas en el sexo y en la relación de pareja. No hay reglas más que las que ponga la propia pareja, lo que le funcione a mí y a mi pareja, y nadie tiene, ajá, por qué meterse ni decirnos cómo hacer las cosas.
Bueno, si alguien se quiere meter y está consensuado, también está
bien. Bueno, exactamente.
O
¿sí?
sea, bueno, también está bien, ¿no?
Tiene 18, sí, va.
Sí, buen punto, muchacho. Okay. Sí, claro. Y bueno, siempre seguimos aprendiendo, es una realidad. Es, a ver, yo este libro llegué a él porque, digo, después de esta experiencia con la terapeuta sexual que me dijo, güey, es que la gente tiene que saber esto. Ahí fue donde me cayó el 20 y dije, claro, pues podría escribir un libro, ¿no? Y bueno, fue así, salió como cascada toda la información, de tanto de experiencias mías como de experiencias que me han compartido muchas mujeres sobre sus maridos, sobre sus intimidades, sus frustraciones. Yo decía, wow, o sea, aquí hay algo. Y todas y cada una de las mujeres con las que he platicado del tema me dicen lo mismo: los hombres no saben coger. ¿Ok? Todas.
Me encanta esa frase.
Todas. Ahí dije, ah, caray. O sea, sí hay un issue. ¿Qué onda?
Ajá.
Y, wow. Pero además tú le preguntas a cualquier hombre, ¿no? Te preguntan,
claro,
a ti ahí.
Somos, buenísimo. Somos unos malditos sementales.
Claro, güey.
Obviamente.
Eres la pistola, sí, y, sí, por sí, supuesto.
Ajá. Sí, date, muñeca. Tú eres la afortunada.
Exacto.
Hoy,
no, ahora, no, claro, espérate a que le pregunten a tu vieja, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
¡no!
Pues mejor no.
Pero ahí dije, a ver, si los hombres no sabemos coger, entonces, ajá, eso quiere decir, en cualquier problema hay dos partes. Quiere decir que las mujeres tampoco.
Claro, porque tampoco es que nos digan cómo, ¿no?
Exacto.
O que digan, no, ¿qué estás haciendo? A ver, tranquilo, güey. Sí, si no, sí, es lija.
Sí. No tiene que oler a quemado, güey. Está bien. No tienes que durar una hora, güey. Ya, ajá, estuvo. Sí. Hay muchos mitos.
O al,
¿no?,
revés. O sí, ¿no? O sea, no tiene que ser nada más llegas, el faquecito, el metesaca, jaja. Ya acabaste. Ah, bueno, qué bueno. Voy a ver el fútbol, con permiso. Güey, pues que no. O sea,
¿Tienes? Claro que los hombres como que tenemos otra forma de prendernos, de desprendernos, de todo, ¿no?
Completamente.
Somos mucho más rápidos de entrada.
Funcionamos diferente. Ajá. O sea, nos mueven cosas diferentes. Nuestro cerebro funciona diferente que el de la mujer. Uh-huh. Y parte de lo que busca el libro es que entiendas a la mujer.
A ver, si tuviéramos instalarnos un chip, uh-huh, de para ser mejores en esos aspectos. ¿Cuál sería así como el 1, 2, 3? O sea, si yo quiero saberlo todo sin leer el libro.
A ver, mira.
Dame el 1, 2, 3.
No, dice ya no, sí, léelo, güey.
No, no, pero... es para entender. Ay, güey, allá luego el libro te dice cómo lograr eso.
Okay, exacto. Okay. Bueno, o los tres errores comunes que, ajá, hacemos, o algo así.
Mira, creo que una de las cosas, y que además es un tema del que se habla hoy mucho en diferentes libros y en medios sobre sexualidad, es, primero que nada, tienes que realmente conocerte, saber cuáles,
o sea, cosas que te gustan,
hasta dónde puedes llegar tú, sí, ¿no? Y darte el chance y quitarte de miedos y quitarte cosas en la cabeza. Luego, tienes que concentrarte en ella. O sea, al momento de tanto antes como después. Y no quiere, ajá, decir que te hagas tú a un lado o que, ajá, hagas tus necesidades, sí, a un lado. Pero si tú concentras tu atención, tu energía, tu empeño en satisfacerla a ella, vas a lograr, o sea, ya hablando en la cama, al momento de la, sí, acción, lo que vas a lograr es ir desarrollando una empatía y una habilidad, y vas retrasando tu propio clímax, uh-huh, ¿no? Tu excitación la vas alargando, entonces puedes incluso durar más. Y es lo más satisfactorio, porque normalmente uno busca su propio placer, ¿no? Así de, oye, es que sí, quiero sentir rico, y oye, y hazme ya. No, espérame, al revés. Olvídate de ti, tú eres muy fácil. Tú vas a llegar, no te preocupes.
Claro, es verdad.
Supieras cuánto.
Pero con sed. Ay, chiquito. Luego te paso mi teléfono. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, si te concentras en ella.
Ajá.
La satisfacción de verla a ella disfrutar, de verla a ella descubrirse, de verla a ella descubrir cosas que no sabía, wow, o sea, es combustible increíble. Y sí se puede, o sea, la gente dice, no, pues es que ya con la edad ya va decayendo, ¿no? El tema sexual, ajá, y ya no es cuando eras chavo. Perdón, pero al revés. Si lo haces bien, entre más grande, entre más edad, justo, el sexo es mucho, oye, mejor, es más disfrutable, es más profundo. Yo puedo decir que hoy por hoy tengo... lo disfruto mucho más, tengo mucho más capacidad que cuando era chavo.
Es que pero eso es mejor que antes, ¿no?
Claro, o sea, exacto.
La primera pregunta que mucha gente te haría es, si los hombres no sabemos, como tú decías antes, entonces, ¿cómo aprendiste, güey? ¿Tú por qué sí sabes?
Pues porque le eché ganitas y, okay, cagándola. O sea,
eso es importante.
Perdón, pero uno aprende metiendo la pata y otras cosas, ¿va? Pero sí, siempre estás aprendiendo. O sea, tan es así. El libro es salió a partir de las experiencias y el conocimiento de muchas personas, uh-huh, o sea, mías, y de quien ha sido suficientemente generoso de compartirme sus intimidades. Pero es un proceso constante de aprendizaje. Yo sigo aprendiendo. Yo el libro, aunque ya está publicado, le sigo agregando cosas que voy descubriendo, que me van contando, que yo mismo voy viviendo, que voy leyendo.
Es un libro interminable.
Interminable. Y eso aplica para todos. Nunca podemos asumir que ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender.
Ajá.
En ningún tema. Y hablando de sexo, pues no es la excepción.
¿Sabes qué? Yo siempre he pensado que la educación sexual que hemos tenido nosotros y que le damos a nuestros hijos solo es meramente como una regla de protección. Uh-huh. O sea, no sé, yo nunca he tenido una plática con mi hijo de cómo tratar a una mujer. Solo es como ponte condón. Y creemos que eso es educar sexualmente. Pero se termina el morro llenando de información súper turbia porque te educas en el porno y en lo que te dice tu amigo mayor. Y entonces, quizás la educación sexual tendría que ir por un rollo más de entrenar a tu hijo para que sea mejor en la cama por el bien de él y por el bien de su pareja y por el bien de todos. No solo la responsabilidad del sexo está en ponerte un condón. Uh-huh. O sea, también está en la parte afectiva, en cómo le vas a hacer estar atento a lo que ella necesita, estar dispuesto a poner a la otra persona como prioridad. O sea, creo que como papás nunca educamos a nuestros hijos a una vida sexual, solo a ponerse condón.
Y a diferencia de otras cosas como que educamos con el ejemplo... Pues no es que te vean, ¿no? Bueno, de preferencia. Además, de preferencia, sí. ¿No? Entonces, sí. Porque los padres muchas veces educamos a través del ejemplo. Lo que tú hagas lo repiten. En ese caso no te están viendo.
Total.
En el mejor de los casos, ¿no?
Entonces, lo que me sorprende es que este libro no es para morros que se eduquen, sino para los que ya de morros no fuimos educados, uh-huh, y de grandes pues, tenemos unas ideas bien estúpidas de cómo satisfacer sexualmente y quizás amorosamente a una mujer. O sea, ese es un libro para rucos.
Pues mira, no diría yo para rucos. Creo que es un libro que...
Aceptémoslo ya, aceptémoslo. Somos rucos ya.
Somos experimentados.
Es cierto.
Somos transedad. Okay. Somos unos jóvenes.
Somos clásicos.
De unos rucos. Pero bueno, es la experiencia. Tenemos la experiencia. Este libro, creo que la edad ideal para leer este libro debe estar entre los 25 y los 40 años, ¿no? Mm-hmm. Donde ya sabes, donde ya tienes cierta experiencia, pero o ya tienes mucha experiencia, pero mal llevada. Pero bueno, es un libro que como papá, una vez que lo lees, te ayuda a transmitir esta información al nivel que debe ser a tus hijos. Como, ajá, bien dijiste, no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Nos confiamos que en la escuela les enseñan. Pero en la escuela
No les van a enseñar a cómo dar placer oral.
Es pura teoría, ¿no? Espero que no sea práctica, ¿no? En la escuela.
Depende. Se puede poner bueno. Luego hay escuelas religiosas que. Pero bueno, ese tema ya pasó. Espérate. Ya lo hablaron hace rato. No es cierto. La educación que te dan es básicamente en el terreno biológico. No en el terreno afectivo, emocional, uh-huh, como bien dijiste. Y a uno mismo le cuesta trabajo hablarlo con los hijos. O sea, a ver, ¿cómo le hablo de esto? ¿Cómo
si
le
te
digo,
cuesta trabajo
cómo...
hablarlo con tu pareja, que es, exacto, entre dos adultos, es mucho más difícil hablarlo padre e hijo, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero no entendemos que nuestros hijos no tienen estos prejuicios que traemos nosotros. Uh-huh. No tienen estos... esta noción del bien y el mal alrededor del sexo que traemos nosotros. Entonces, es sorprendente. O sea, tu hijo te puede dar tres vueltas en su apertura y en su manera de asimilar las cosas.
Claro, o sea, nos vamos cerrando nosotros, exacto, conforme vamos creciendo.
Y para ellos se los explicas y lo asimilan, y para ellos no es gran cosa. O sea, ok, sí, va, les hace sentido. Y les transmite sobre todo... creo que lo más importante es transmitirles la seguridad, la confianza, el disfrutarlo y el hacerlo de manera responsable, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Claro, la parte emocional creo que la aprendes en base a la culpa que se siente cuando la cagas. Sí. Y aprendes muy a la mala, porque la neta es que uno de repente de morro hace cosas... No por ojete, sino por inculto. Y cuando te das cuenta de lo que hiciste, dices, güey, sí estuvo mal lo que hice, ya entendí.
Es horrible. Pero ya te llevaste el entre en las patas, ya causaste algo, ¿no? Oye, tenemos, bueno, aparte de que tenemos muchos mensajes, teníamos pendiente.
A los tres mitos.
Tres mitos que vienen en el libro Vuelve las Locas con Jean Picasso, que está con nosotros. Voy a dejar el del el tamaño importa para el final. Okay. Porque eso es muy polémico. Sí. Empezamos con un gran mito. Si alguno de los dos de la pareja, hablemos de género, si alguno de los dos no alcanza el orgasmo, entonces esa relación, ese momento fue un fracaso.
Ok, definitivamente no. Estamos educados de tal manera que creemos que el objetivo del sexo es llegar al orgasmo. Uh-huh. Y no. O sea, el orgasmo sí es fantástico, es maravilloso, pero es como... O sea, si tú estás concentrado en el orgasmo y dices, güey, no hubo orgasmo, entonces fue un fiasco esta sesión, ¿no? O sea, es como ver una película y adelantarle para ver el final, ¿no? Porque dices, es que lo importante es el final, entonces le voy a adelantar.
Está muy buena esa analogía.
Dices, a ver, no, güey, el final no sabe si no disfrutaste toda la película, no le vas a entender. Entonces, tú puedes tener una sesión que puedes alargar por... un buen rato y puedo decirlo por horas.
Sí.
Y de repente, igual tienes nada más un orgasmo, ¿no? O no tienes un orgasmo por diferentes circunstancias, pero si disfrutaste, uh-huh, si tu pareja disfrutó, si realmente lo vivieron y se entregaron al momento, pero no pasa nada.
Pero yo aquí pondría un asunto sobre la mesa. Es mucho más común, y a de toda la vida en la sociedad, es más común que las mujeres no alcancen el orgasmo que los hombres.
Sí.
Pero como hombres, ¿lo consideraríamos un fracaso si no hay un orgasmo? Como hombre, ¿eh? Como hombre.
Que si tú no llegas al orgasmo,
sí, como hombre.
O si ella no llega.
Porque las mujeres es más común que lo acepten y digan, ay, me la pasé muy bien. Ah, pero no, pero sí, me la pasé muy bien. Ella está más acostumbrada a decirlo.
Lo finjan, ¿no?
Pero los güeyes no sé si estamos tan acostumbrados a aceptarlo.
Exacto, y eso que, sentimos que nuestra hombría se ve amenazada si no llegamos al orgasmo. O incluso si no le provocamos un orgasmo a ella, no hay nada más falso. O sea, hay veces que no puedes llegar a un orgasmo o que tu erección no la puedes realmente mantener.
Uno se vuelve humilde con el tiempo, güey.
A su máximo. No, sí, pero te puede pasar a los 22 años. Totalmente. Por diferentes factores. Puede ser desde el estrés, puede ser el alcohol no ayuda, ¿no? Cuando ya traes tus copas.
El cigarro tampoco. Igual,
el cigarro en exceso te va
mermando. Y otras sustancias tampoco, ¿eh? Ilegales que bien que consumen, aunque no sean
el
legales.
El cansancio, me imagino que también.
El cansancio físico. O sea, puede.
La que más ayuda es hacer ejercicio.
Y buena alimentación.
Ok.
Mucha piña, señores. Bueno, sí, además de eso, otras cosas.
Y la práctica, por supuesto. La práctica es el maestro. Pero entonces, a mí me ha pasado y es de, a ver, oye, pues no estoy pudiendo. No pasa nada. O sea, vamos a divertirnos. Vamos a darle, vamos a disfrutar este momento increíble. Y ya luego nos ponemos a mano, ¿no? No pasa nada. Y si ella no llega, también ella misma puede sentir... las mujeres sienten culpa de que tú no llegues también, ¿no?
Claro.
Sí, exacto.
Pero si quitas ese estrés y dices, oye, fíjate que ahorita yo no voy a poder, pero ya vi que no voy a llegar, no pasa nada. O sea, sigamos disfrutando.
Venga.
¿Qué onda contigo, no? Dale.
Vayamos al siguiente mito. El mito es, los hombres son mucho más sexuales que las mujeres.
Falso. Ese mito fue muy instaurado por hombres, claro, para justificar las malandreces, ¿no? Es como, es que yo no puedo estar solo con una morra, o sea, yo tengo que...
Es que así soy, o sea, no puedo aguantar, soy un semental, güey, o sea, necesito más parejas, necesito estar cogiendo todo el día.
De acuerdo, no hay nada más falso, las mujeres son igual de calientes que nosotros. Ahora, el nivel de calentura depende de la persona, no es de género. Hay gente más sexual, hay gente menos sexual, hombres o mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien lo dijiste, Facundo. Por un lado es un tema de educación, ¿no? Al hombre sí se le permite, o sea, es políticamente incorrecto, pero es permisible, ¿no? Por lo menos históricamente, las cosas están cambiando afortunadamente, pero bueno, históricamente al hombre se le ha permitido la promiscuidad, a la mujer no. Es un tema de control, es un tema, pues me parece...
Sí, de machismo.
De machismo. Pero también hay una realidad. Hombres y mujeres somos diferentes, no funcionamos igual. Entonces, independientemente del nivel de libido que tengamos, las mujeres sí funcionan de una manera más compleja, física y emocionalmente. Desde los ciclos menstruales hasta la manera como funciona su cerebro, ellas no tan fácilmente... Se avientan. O sea, tú como hombre eres muy básico y bueno, con que tenga chichis y nalgas y esté 2-3,
claro, vas, ¿no? Unga, unga.
Y si no está tan buena como decía mi cuate Pablo Camacho el otro día en nuestro programa, dame 2 cubas y ya la armamos, ¿no?
Qué bonitos somos.
Pero, no, pero a las mujeres les cuesta ir con un güey feo o ir con un perdedor o así.
Sí, y bueno, y ni siquiera feo físicamente, ¿eh? O sea, una mujer, porque tú sí buscas la guapa, la mujer claro que busca al guapo, pero ve cosas mucho más profundas, por instinto y por cómo funciona biológicamente y evolutivamente, la mujer está buscando una serie de señales que le dicen aquí sí, aquí no. Entonces es más selectiva. Y
tomen nota, feos, porque hay cosas que puedes mostrar en tu personalidad que pueden convencer mucho más rápido que la belleza física.
Bueno,
¿no?
¿Cuántas veces no te pasa que ves una mujer guapísima que anda con un güey que tú consideras que pues es feo, ¿no? Que dices, güey, ¿cómo le hizo este güey?
Algo tendrá.
Y además es pobre.
Pues, algo tendrá,
pues,
¿no?
El cuate tiene una personalidad, tiene una serie de cualidades que...
Jan, algo tendrá que me lleva al último mito.
Venga.
El del tamaño sí importa. A ver, y antes de que nos des tu respuesta, dicen por aquí, y nos lo mandaron anónimamente a través de WhatsApp. Dice, el tamaño no importa, ¿mito? Dice, por supuesto que el tamaño importa. Todas las mujeres decimos, no, calidad antes que cantidad, hasta que te toca un lápiz. Y sales corriendo y sin dar explicaciones y luego piensas, no le deseo esto ni a mi peor enemiga. Nos lo mandaron por WhatsApp. ¿El tamaño importa?
Sí, mira, el tamaño sí importa y no. Ah, chinga.
A ver, ¿cómo está el asunto?
Ok, a ver, es muy básico, es por un tema meramente mecánico, físico. Ajá. El placer que siente la mujer es directamente proporcional al nivel de presión que ejerce el pene en sus paredes vaginales.
Ok. Entonces,
obviamente, si el pene es demasiado grande, no va a ser agradable, no lo va a disfrutar, le va a doler. Si es demasiado pequeño, no va a sentir. Entonces, okay, en ese aspecto en específico, por supuesto, bueno, que importa el tamaño.
Pero eso nos da una esperanza a los hombres.
Sí.
¿Por qué? Porque no todas las mujeres son iguales. Entonces, grande y pequeño, pues, se tendría que ajustar.
Depende de
con
quién estás.
A esa mujer.
Además, ¿no? Por lo que yo he estudiado, la parte más sensible de la mujer está...
Es su corazón.
No.
Bueno, claro. me acaban de escribir un mensaje. Los estoy odiando porque necesitan una opinión femenina en esa cabina. Sí estaría muy bien que tuviéramos una mujer que también opinara. Estamos aquí tres veces.
No, este programa es de puro vato.
Puro macuarro aquí.
Ajá.
¿A pero poco sí, te llega hasta su corazón?
Ay, wow. No vamos a entrar en detalles.
Pero bueno.
No vamos a entrar en detalles.
Pero bueno, independientemente de eso, hay muchas otras cosas que puedes hacer que no tienen nada que ver con tu tamaño. Y de hecho, el pene debe ser la última de tus herramientas, y así, okay, así lo pongo en el libro. Tienes montones de recursos antes de tu pene y puedes compensar si tu tamaño no es el adecuado, no es compatible con tu pareja, güey, puedes superar eso sin tema y que tu pareja, claro, diga, wow.
Si tu herramienta no es lo suficiente, hay otras herramientas, ¿no? Muchas. Literal, en el mercado las venden.
¿También? Sí, pero sí, también.
Algunas
sí
usan pilas AAA, otras también. B.
Unas usan diésel.
Unas usan diésel, güey.
Dijiste niñas, no estás en el brunch, Luz. Recordemos el libro, niñas.
Ah, ok. El libro se llama Vuelve las locas, es de Jean Picasso. ¿Dónde lo pueden comprar?
Bueno, el libro está a la venta en Amazon.
Ah, qué chido.
Lo pueden comprar en versión impresa o digital. Pueden encontrar la liga directa del libro en nuestra cuenta de Instagram. Ahí está arriba el link directo al libro. Sigan.
¿Pero cuál es la cuenta de Instagram?
Es Vuelve las Locas, okay, tal cual. Y en todas las redes sociales, en YouTube, en X, en Twitter, digo, X y Twitter es la misma mamá, en Facebook y en TikTok.
Oye, ¿y va a haber audiolibro?
Fíjate que audiolibro todavía no está contemplado.
Es que estaría bueno el audiolibro, sí, ¿no, güey? Sí
es muy sexual un audiolibro.
Vuelve las locas. Eso.
Hay muchas mujeres que son más sensibles al audio que a la vista, por ejemplo.
Sí, pero...
Y güey, si hasta Abel Membrillo ligaba, güey.
Imagínate.
¿Te guapo, acuerdas guapo, de cómo
guapo,
era Abel Membrillo?
Guapo, no era, güey. Abel, güey. Tenía una voz increíble.
En pants descansa. Sí, sí. Pero hasta Abel Membrillo tenía novias guapas, güey. Pues,
¿cómo no?
Y tampoco era millonario.
Pero bueno, ahí les va la próxima sorpresa. Es, bueno, primero sigan las redes porque hay contenidos bien interesantes. Y está el programa en YouTube de Vuelve las Locas. Y próximamente estará a la venta el juego de mesa de Vuelve las Locas.
¡Ah, sí!
Eso está
que es una locura.
Tenía que ser mercadólogo este güey.
Sí, claro. Sí. No, bueno.
Oye, ¿y es para jugar en grupo o es para jugar en pareja?
Como quieras.
Ah, muy bien, eso está padre. Está divertido. Muy bien. Sí. Está Picasso, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Al contrario, gracias a ustedes, muchachos. Un placer.
Y vuelvan las locas. Y locas, y loques, y locus.
Y todo, y todo.
También lo pueden leer las mujeres, ¿verdad?
Es recomendable que lo lean también las mujeres.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, aunque le habla al hombre, y aunque es en un lenguaje muy de cuates, si tú lo lees y luego sin querer cae en manos de tu pareja, el resultado va a ser...
Se lo dejas en la mesita de noche, así en el buró.
Es que las mujeres les ha de gustar también porque es como meterte a un baño de hombres y ver de qué están hablando.
Pero los hombres en el baño no hablamos de esto.
Bueno, es lo que ellas creen.
En la carne asada.
Tampoco. Hablamos del Cruz Azul o de la América.
Pero sí, a ti como hombre te ayuda a entender, claro, a tu pareja como mujer, pero a ella le ayuda muchísimo a entenderte a ti, pero además le ayuda abrirse a cosas nuevas. Una vez que tu pareja lee el libro, ella como mujer va a decir, ah, ok, a ver, vamos a intentarlo.
Claro, vamos rompiendo paradigmas.
Eso es.
Exactamente.
Muchas gracias, las locas, muchachos.
La insólita de Ya Párate.
En la insólita del día de hoy, ya les decía.
¿Qué pasa?
Ya les decía de una persona que trabaja en un hotel. Esto fue en Ibiza, en España. Y el video que subió a sus redes sociales en TikTok en lo particular ha superado ya los más de 3 millones de visualizaciones. Tiene miles de comentarios y me gusta. Porque una mujer compartió la manera en la que dejaron una habitación de hotel.
Ajá.
En Ibiza, que pues es un lugar que en el verano...
Sí, que es un lugar para la fiesta.
Exacto, hay mucho desmadre, hay fiesta. Y la usuaria compartió el clip y afirmó que el estado del lugar debería de causarle a los responsables que se les prohibiera entrar en el futuro. Eso es como lo que ella dice. Oigan,
¿ah, sí?
Si esto lo dejaron así estos usuarios, ¿creen que debería el hotel de permitirles que se volvieran a hospedar o no?
Ajá.
Esa era como la tesis, digamos, ¿no? Del video. Y por eso provocó tantos comentarios. Porque, pues, la mujer tenía que limpiarlo. Y en el video se ve, oye, un desmadre. No es normal. Dejaron ropa, dejaron tampones, dejaron...
Quiero ver eso. ¿Dónde lo veo?
¿En TikTok? Dejaron...
Sí, pero ¿cómo lo buscas?
Basura por todas partes. Ahorita te digo. O ponle así en TikTok. No sé si le puedas poner Hotel de Ibiza.
Ok.
Hotel en Ibiza y con eso ya sale. A ver, vamos a buscar.
Es que sí, sí me complica estar oyendo que hablas de algo que yo debería de ver y no veo.
Ok, tienes toda la razón.
Hotel
Ibiza y ponle
Ibiza.
Desorden o algo así. Y con eso creo que
ya... ¿Dónde es hotel? No sé qué. Ok, sí, porque estoy viendo otras cosas.
Está haciendo hotel Ibiza, desorden. Ah, ahí está. Indignación. Bueno, salió de un video de un periódico que se llama La Vanguardia, por ejemplo. Fíjate. Y entonces la limpiadora sube un video indignada por el destrozo que hicieron, güey. O sea, güey, es que hay comida, hay ropa.
De que voltearon los colchones como para tener como
una fiesta
más
y para bailar,
para
güey, o algo. Güey, hay todo tipo de cosas, güey. Vete, es un desmadre. Es un asco.
Calzones, entonces, güey, sí, tirados, güey. Tampones.
Y entonces como que la mujer subió el video diciendo, oigan... ¿Cómo puede ser que alguien venga a un hotel y deje esto así? O sea, es su chamba, ¿no? Finalmente.
¿Cuánta ropa dejaron ahí abandonada, güey?
Botellas, ropa sucia. ¿Tú has aplicado esa de, bueno, pues ya esto se quedó aquí porque ya no me lo quiero llevar?
Sí.
¿Yo alguna vez también? Sí.
¿Sabes qué dejo siempre en los hoteles? Los reconocimientos cuando doy una conferencia. Son unos cuadros así gigantes que, güey, sorry. No.
Ya no le den reconocimientos a Macuto, ya no, por favor, güey. Sí, ya. Sí. No, pero pues hay gente que sí aplica la de se fue, no sé, de mochila un mes a Europa, ya hay una playera, güey, que apesta y que no tiene solución.
Ajá.
Y se queda en el hotel, güey, sí, ya la dejas, sí, ahí, ¿no?
Ya ropa que se jubila. Oye, lo que sí me da mucho FOMO es la fiesta que me perdí de estos güeyes.
Probablemente.
Güey, calzones de morra tirados por ahí. Hay preservativos. No, güey, esta fiesta estuvo en grande, güey.
Y ahora...
O sea, no estoy tan impresionado por el desorden que dejaron.
No, por
sino
la
por pena, el güey. Desorden que hicieron.
Sí, está bien, bueno. Y lo mejor son los comentarios. Porque, obviamente, la gente participó en la conversación. Y entonces hay quien está a favor... De la señora que limpia, diciendo, pues sí, es un desastre, no puede ser, tendrían que revisar la habitación antes del hotel y cobrar un plus si dejas demasiado
desmadre.
Claro, es verdad,
ajá.
Pero hay gente que también decía, perdón, yo ya pagué el hotel y el servicio incluye limpieza y ni pedo.
Sí, pero...
Y se armó todo el desmadre.
Es que si hay un desorden que es normal, o sea, entiendo que no tienes que tender la cama y trapear el baño.
Ajá. Uh-huh.
Pero no dejas calzones cagados.
Por ejemplo. Entonces, algunos de los comentarios que más provocaron fue alguien que decía, yo no limpio porque cuando voy a hoteles para eso pago. Y cada vez los hoteles son más caros. No le voy a hacer el trabajo a alguien porque para eso lo pagué.
No.
¡Bum! Imagínate, ¿no?
Sí, pues es que la gente sí es bien, bien prepotente, güey.
Hay quien decía, yo trabajo limpiando y no pedimos que la persona que está hospedada limpie, pero sí que sea un poco ordenado para que podamos limpiar y no sean unos cerdos. Yo voy a un hotel y tampoco limpio, pero por lo menos dejo todo recogido.
Es verdad. Te voy a decir una maldad que yo sí hago en los hoteles que no,
que
me,
no me enorgullece.
Ajá. Muchas veces opero las almohadas.
¿Cómo?
Porque las almohadas son demasiado gordas.
Ah,
en los hoteles les encanta ver unas. Entonces a veces doblo una toalla.
Se ve bonito, pero luego no es cómodo, ¿no?
Doblo una toalla y duermo en la toalla. Pero a veces las toallas están como duras y no puedo. Entonces he llegado a operar almohadas.
Saca ese relleno de la almohada.
Saco, o sea, las abro y les hago un hoyito con una pluma o algo y le extirpo relleno, güey. Le extirpo relleno, lo guardo en algo. Si voy a estar 2-3 días, lo guardo abajo del sillón o algo. Y terminando, vuelvo a meter el relleno a la almohada. Y al meterlo a la funda, pues ya que, si la neta queda un hoyo en la almohada. O sea,
usuarios de hoteles en México, vayan a un hotel, abran la almohada. Ajá. Si tiene un hoyo, Facundo estuvo ahí.
Facundo estuvo ahí y ordeñó la almohada.
Güey.
Bueno, güey. Ya saben, si se encuentran una almohada ordeñada o un cuadro pintado por atrás.
Sí.
Ahí estuve.
Y los invitados para que participen en X o en Instagram o en la plataforma que quieran, donde está arroba ya para tu oficial. Y nos digan, ¿ustedes qué hacen? ¿Sí limpian?
¿Cómo dejan
la habitación de cuarto una vez que salen de un hotel? Participen con nosotros en arroba ya para tu oficial.
Mi primera chamba.
Por mi culpa se quemó todo el lugar.
Pues es que me ligué a la hija del patrón.
Pero el día que de la chamba yo me enamoré.
A la neta ni venía crudo.
Mi primera chamba.
¿Tienes alguna bella historia trágica que nos quieras contar sobre tu primera chamba?
Marca al 55-51-668-101
y cuéntanoslo.
Ok, queremos que nos marquen y nos cuenten mi primera chamba. Estamos ávidos de sus llamadas.
Avidubis.
Sí. Participen en el 5551-668-101.
Mi primera chamba.
Por ejemplo, hoy maestros pues ya nos van a poder hablar porque ya tuvieron que volver a trabajar, muchachos. Pero si ustedes, por ejemplo, no sé, han tenido algo que ver con escuela católica, participenos. Por cierto, la historia insólita del día de hoy, si alguien se la perdió, lo pueden escuchar en el podcast de Ya Párate, que está en las plataformas de streaming. Tuvo que ver con el hotel este donde dejaron hecho un desmadre, ¿te acuerdas?
Ah, el de Ibiza.
Ajá.
Ajá.
Y alguien nos está diciendo que trabajaba en un hotel y que se quedó una banda de ska en ese hotel.
No, ¿te imaginas la fumanchuada?
Puedo decir, pues digamos que esa banda de ska tiene nombre como de un personaje policíaco.
Okay,
ok. ¿Ya? ¿Ya sabes quién?
Sí.
Ok. Ajá. Y que una habitación quedó tapizada de botellas de refresco, basura, botanas, miles de cosas y un olor de diferentes mezclas.
Pero es tarde ya para pedir perdón, ¿no?
Exacto. Pero dice que al final dejaron una muy buena propina.
Ah,
y por eso se les perdonó lo sucedido. O sea, que sí dejaron desmadre.
Es como que sí, ahí está, reconocemos, aquí hay una milpa. Vámonos.
Gracias.
Vámonos
a la gente,
en paz.
A la gente de ese grupo de ska mexicano.
Okay, que se portó bien. O sea, se portaron mal, pero asumieron la responsabilidad de portarse mal.
Uno tiene que ser responsable de sus fiestas, en todos los sentidos. Hay alguien en la línea, buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Miguel.
¿Cómo?
Miguel.
Ah, Miguel, Miguel.
Miguel, ¿qué es de escuela católica?
Es mi primera chamba, güey.
¿Qué es de tu primera chamba? Perdón.
Y si le puedes bajar tu radio, por favor.
Claro. De mi primera chamba, trabajando en un restaurante.
Venga.
Nos dejaban a otro amigo y a mí para cerrar. Estaba el dueño de las llaves.
Ajá.
Ajá.
Y una de esas se nos ocurrió invitar a las amigas.
Ok. Ya tenemos lugar, ya tenemos kiobo.
Y barra libre, güey, además.
Sí, sobre todo barra libre.
Sí.
Varios marisquillos.
Ajá.
Las muchachonas. Y pues tenía que pasar lo que tenía que pasar. Uno abajo y otro en el segundo piso.
Ah, ok, se repartieron las instalaciones.
Sí, claro.
¡Qué joya!
¿Y entonces?
¿Mandé?
Y entonces, esto tiene que acabar mal.
¿Qué? ¿Qué?
A ver.
Nos cacharon.
¿Cómo?
¿Cómo nos cacharon?
Porque en una ocasión el dueño llegó y así de improviso, llegó como a las 10 de la noche. Nosotros según estábamos terminando y curiosamente él nos iba a llevar a cenar.
No, güey.
Y creo que le aguardamos la cena.
A ver, o sea, el dueño llegó de que, güey, voy a ir por estos güeyes, me los voy a llevar a cenar porque se han rifado machín.
Sí, exacto.
Y cuando llegó vio que había tremendo horchatón ahí en su restaurante.
Que andaba limpiando las mesas.
Pero no, con las nalgas de un amigo. Nada más abrió la puerta y dijo, ay,
la. Ahí aplicaron la de agarra mesa grande porque viene el dueño. Ajá. Y tantas cosas que podría decir.
¿Te acuerdas la película de American Pie? La 1.
No me acuerdo, güey. ¿Qué pasa
en esa bonita película?
Cuando están abusando de un pie.
Ah, no,
ok.
Sí. Claro.
Y sale el chavo y ¡pum! Mata a la abuelita.
Ajá.
Pues casi prácticamente así de... Abre la puerta, yo estaba así y de repente... ¡Oh! Mejor cerró la puerta.
Qué fan.
¿Cerró la puerta? Dijo ahorita regreso, arreglen esto.
Qué decente el señor dueño del establecimiento, porque pudo haberles dicho: agarren sus cosas y lárguense. En este momento los dejó terminar.
Ajá, es como no, por respeto a la dama.
Eso es lo poquito peor.
¿Qué?
Porque lo peor puede que mi compañero, el que estaba en la parte de arriba,
pues no se dio
cuenta. Escondieron en los refris.
No, güey. ¿Y se murieron o qué?
Ahí siguen, no, dice.
Ahí siguen. Luego los vendieron.
Y les ha dicho que ya pueden salir.
Oye, y tu compañero le voló. Ya se fue, ya tiene como media hora que se había ido.
Salvándole el pellejo, tú. O sea, dijiste, yo ya me voy a ir, pero este güey todavía no lo han cachado.
Él todavía no acaba.
Qué buen compa, güey. Te viste, la neta, como un muy buen amigo.
¿Y entonces?
No, pues ya... Me tuve que al otro día, pues ya me enteré de que, pues sí, se vio muy obvio, porque llegó el dueño muy temprano, abrió la puerta, abrió todo el restaurante él solo, y pues el otro estaba todo dormidote.
No es cierto que se quedó ahí.
Se quedó en el restaurante. Sí, no podía salir porque si cerraste, claro, si tú cerraste cuando te fuiste, cerraste, y dejaste al güey en el piso de arriba.
Sí.
El güey no podía salir.
Ni la morra.
Ni la morra, güey. Y al día siguiente llegó el dueño a ver qué pedo, qué desmadre habían hecho, y se los encontró a ellos también.
Güey.
Sí.
Está de terror. No. Pero a ver, si tú sabías que estaba el güey ahí y era tu amigo, ¿por qué no fuiste a rescatarlo de que 3 de la mañana?
Porque le quitó las llaves.
Pues sí. Claro, le quitó las llaves. Sí, bueno, después del show no le iba a decir, bueno.
Y ya dijiste ya que ese güey se las ingenie para salir.
Sí, porque obviamente... Le mete doble llave, pues ya como le abres por dentro.
¿Y un ventanazo o así no se podía?
No, porque eran rejas, eran No se podía abrir.
Sí, pues así como está la seguridad para que nadie entre, es lo mismo para que nadie salga.
Claro.
Sí.
Y no puedo aplicar la de señores, que yo llego muy temprano todos los días.
Pues no, porque él no tenía llaves. Yo cerraba ese día en ese momento.
Qué gran historia, güey, de mi primera chamba. En un restaurante.
O dices, no, pues ayer me quedé hasta tarde limpiando porque pues, no había acabado y me encerraron.
Que volví a regresar al mismo restaurante 2 años después.
Ah, pero ¿les volvieron a dar chamba?
A mí.
¿A ti sí?
Yo pensé que de cliente.
Es que a ver, es una maldad, estoy de acuerdo que es una gran maldad. Pero, pues, güey, a lo mejor si eras un tipo responsable y además eras una persona comprometida... Y bueno, comprometida, sí.
Sí.
Seguro que sí hubo en el restaurante. Pero pues a lo mejor eras un hombre de confianza y se te dio una segunda oportunidad, lo cual está muy bien.
Sí, porque tenía 4 años trabajando con él.
Hay cosas que pasan.
No es lo mismo que alguien use tus instalaciones para el cotorreo a que alguien te robe. Exacto. O que haga la creces. Es como.
Ah, sí, claro, primero la confianza.
O sea, no te estaba robando las cosas del restaurante, simplemente, pues digamos que le diste vida extra, ¿no? Exacto. Unas horas extras de vida al restaurante. Ajá. Y ya.
Estábamos procreando empleados para futuro.
Estaban agrandando el ejército de soldados, de meseros. Sí, claro.
Ay, qué buena historia. Gracias por compartirla, mi estimado.
No, gracias a ti.
Que te vaya muy bonito. Qué linda primera chamba. En fin. ¡Vámonos! Ya se armó, ¿no? Ya estuvo por este primer día de regreso a clases. Ya cumplimos. Los niños llegaron, nosotros también. Nosotros ya nos vamos. A las 2 de la tarde, háganse bolas. Les encargo el tráfico que va a haber en esta bonita ciudad y en todas las ciudades.
Ya, mándenlos en bicicleta a sus hijos.
Sí, no estaría mal, ¿eh? O que pues vayan a las escuelas que están cerca. El problema es que, güey, vives en un lugar y no necesariamente hay escuelas. Entonces tienes que irte al otro lado. Es un desastre.
O sí, o luego la gente que quiere ir a tal escuela pero vive a una hora y media.
Exacto, está lejos.
Igual todas son lo mismo.
Al final, todos vamos a ser unos desempleados de la vida. Y nada más. Pero bueno, feliz día de regreso a clases a todos. Nosotros volveremos mañana con un hashtag que nos gustó.
¿Cuál es?
Abandoné el chat por...
Ándale.
Llamárate. El podcast con Facundo e Iñaki Álvarez.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.